Parábola del ciego que guía a otro ciego. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos en el hoyo. Lucas 6:39. Entonces los discípulos se le acercaron, y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, al oír tus palabras, se han escandalizado? Él respondió: Toda planta que no ha plantado mi Padre celestial, será arrancada de raíz. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:12-14. Existen ciegos del cuerpo y ciegos del espíritu. Y si horrible es la ceguera del cuerpo, mil veces peor es la del espíritu. Entre tanto, es muy difícil, o casi imposible encontrarse a un ciego guiando a otro ciego, mientras que, en lo que se refiere a las cosas del espíritu, vemos por otra parte, ciegos que guían ciegos. Cualquier hombre, por haber frecuentado un seminario y haber vestido una sotana, ya se cree con bastante capacidad para ser guía de ciegos. Nunca se vio a un ciego formado en el Instituto de Ciegos salir a la calle guiando ciegos, pero se ven, todos los días, ciegos mil veces más ciegos que los primeros, salidos del Instituto de la Ceguera, guiando a multitud de ciegos que encuentran el hoyo de la tumba, y en él, caen junto con sus guías. Pero pasemos a la comparación. Es triste ver en este mundo a un ciego caminando solo, o un ciego guiando a otro ciego, si eso fuese posible. ¿Qué le sucede al ciego que camina sin guía? Tropieza aquí, se tambalea allí, cae acá, resbala, se hiere, hasta que un alma caritativa lo tome de la mano y lo conduzca a casa. La misma suerte le está reservada a los ciegos que guían ciegos. Tanto unos como otros pasan por los mismos tormentos. Imagínese ahora a un ciego de espíritu caminando solo, un materialista, ciego voluntario, al llegar al mundo espiritual. ¿Cómo podrá caminar él? Este hombre no procuró estudiar el mundo espiritual, ni siquiera creía en la otra vida, ignora la significación de las palabras inmortalidad, eternidad, Dios. ¿Qué le ocurrirá a este ciego al pasar las barreras de la tumba? ¿Qué le sucederá a este espíritu al verse en un mundo completamente extraño? Imaginemos, ahora, a un ciego de espíritu conduciendo a una multitud de ciegos de la misma naturaleza, como les ocurre a los guías de las religiones que tienen tarifas. Imaginemos a esos ciegos ofreciéndose en el mundo espiritual. ¿Qué sería de todos ellos? Son ciegos. El mundo donde entraron para ellos es desconocido. ¿Cómo se arreglarán esos ciegos cuando entren en un mundo cuya existencia negaron, absortos que estaban en las ilusiones de un cielo de beatífica contemplación, de un purgatorio de fuego y un infierno de llamas? Decididamente, nadie puede saber sin aprender. Nadie puede aprender sin estudiar, así como nadie puede ver siendo ciego. La parábola de Jesús cabe a todos aquellos que hacen de la fe un bloque de carbón y se someten al Magister Dixit, sin análisis, sin estudio y sin examen. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ignorante del mundo espiritual no puede guiar a las almas que para allí se encaminan. Esta parábola, que hace alusión al sacerdocio hebreo, puede referirse hoy al sacerdocio romano y protestante, así como a los materialistas, modernos saduceos que lo niegan todo. Parábola del buen samaritano. Se levantó entonces un doctor de la ley, y le dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido muy bien. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, que le robaron todo lo que llevaba, le hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Igualmente un levita, que pasaba por allí, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero llegó un samaritano, que iba de viaje, y, al verlo, se compadeció de él. Se acercó, le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unos dineros y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él contestó: el que se compadeció de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 25, 37. Si examinamos atentamente la doctrina de Jesús, veremos en todos sus principios la exaltación de la humildad y la humillación del orgullo. Las personalidades más impresionantes y significativas de sus parábolas son siempre los pequeños, los humildes, los repudiados por las sectas dominantes, los excomulgados por la furia y el odio sacerdotal, los acusados por los doctores de la ley, por los rabinos, por los fariseos y escribas del pueblo, en suma, los llamados herejes e incrédulos. Todos estos son los preferidos de Jesús, y juzgados más dignos del reino de los cielos que los potentados de su época, que los sacerdotes administradores de la ley, que los grandes, los orgullosos y los representantes de la alta sociedad. Lean el pasaje de la mujer adúltera, la parábola del publicano y del fariseo, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del administrador infiel, la del rico y Lázaro. Vean el encuentro de Jesús con Zaqueo, o con María de Betania, que le ungió los pies. Las parábolas del grano de mostaza en contraposición a la de la frondosa higuera, sin frutos, y la del tesoro escondido en contraposición a la de los tesoros terrenos, y de las ricas pedrerías que adornaban a los sacerdotes. Esta afirmación se confirma con esta sentencia del maestro a los fariseos y doctores de la ley: en verdad, os digo que las meretrices y los pecadores os precederán en el reino de los cielos. Y para qué mejor testimonio de esta verdad, que aparece a la vista de todos los que comprenden el Evangelio en espíritus, que esta parábola del buen samaritano. Los samaritanos eran considerados herejes a los ojos de los judíos ortodoxos. Por eso mismo eran despreciados, anatematizados y perseguidos. Pues bien, ese que, según la afirmación de los sacerdotes, era un incrédulo, un condenado, fue justamente el que Jesús escogió como figura preeminente de su parábola. Lo más interesante, también, es que la referida parábola fue propuesta a un doctor de la ley, a un judío de la alta sociedad que, para tentar al maestro, fue a interrogarlo al respecto de la vida eterna. El judío doctor no ignoraba los mandamientos, y cómo los podía ignorar si era doctor. Pero, con seguridad, no los practicaba. Conocía la teoría, pero desconocía la práctica. El amor de toda el alma, de todo el corazón, de todo el entendimiento y de toda la fuerza que el doctor judío conocía, no era aún bastante para hacerlo cumplir sus deberes para con Dios y el prójimo. Amaba, como amaban los fariseos, como los escribas aman y como aman los sacerdotes actuales, los padres contemporáneos y los doctores de la ley de nuestros días. Era un amor muy diferente y quizá opuesto al que preconizó el Hijo de Dios. Es el amor del sacerdote, que, viendo al pobre herido, desnudo y apaleado, casi muerto, pasó de largo. Es el amor del levita padre también de la tribu de Leví, que, viendo caído, ensangrentado, desnudo y jadeante a la orilla del camino, por donde pasaba, a un pobre hombre, también pasó de largo. Es el amor del egoísta, el amor de los que no comprenden aún lo que es el amor. Es el amor del sectario fanático que ama la despreocupación, pero no ama la realidad. Destacando en su parábola esas personalidades poderosas de su época, y cuyo ejemplo es fielmente imitado por el sacerdocio actual, Jesús quiso hacer ver a los que leyesen su evangelio que la santidad de esa gente no llega al mínimo del reino de los cielos, mientras que los excomulgados por las iglesias, que practican el bien, se hallan en el camino de la vida eterna. De hecho, ¿quién es mi prójimo?, sino el que necesita de mis servicios, de mi palabra, de mis cuidados y de mi protección. No es necesario ser cristiano para saber esto, que el propio doctor de la ley afirmó en respuesta a la interpelación de Jesús: el prójimo del herido fue aquel que utilizó misericordia para con él. A lo que Jesús dice, para enseñarle lo que necesitaba hacer a fin de heredar la vida eterna: ve, y haz tú lo mismo. Lo que equivale a decir: no basta, ni es necesario ser doctor de la ley, ni sacerdote, ni fariseo, ni católico, ni protestante, ni asistir a cultos, o cumplir mandamientos de esta o de aquella iglesia, para tener la vida eterna. Basta tener corazón, alma y cerebro, es decir, tener amor, porque el que verdaderamente tiene amor, ha de auxiliar a su prójimo con todo lo que le sea posible auxiliar, sea con dinero, sea moralmente enseñando a los que no saben, espiritualmente predicando afectos, y descorriendo a los ojos del prójimo las cortinas de la vida eterna, donde el espíritu sobrevive al cuerpo, donde la vida sucede a la muerte, donde la palabra de Jesús triunfa de los preceptos y preconceptos sacerdotales. Finalmente, la parábola del buen samaritano se refiere verdaderamente a Jesús. El viajante herido es la humanidad saqueada de sus bienes espirituales y de su libertad por los poderosos del mundo. El sacerdote y el levita significan los padres de las religiones que, en vez de tratar de los intereses de la colectividad, tratan de los intereses dogmáticos y del culto de sus iglesias. El samaritano que se acercó y vendó las heridas, poniendo en ellas aceite y vino, es Jesucristo. El aceite es el símbolo de la fe, el combustible que debe arder en esa lámpara que da claridad para la vida eterna a su doctrina. El vino es la savia de la vida, es el espíritu de su palabra. Los 2 denarios dados al hospedero para cuidar al enfermo son la caridad y la sabiduría. Lo que gastará de más el enfermero se resume en la abnegación, en los cuidados, en la paciencia, en la dedicación, cuyos hechos serán todos recompensados. En fin, el hospedero representa a los que recibieron sus enseñanzas y los denarios para cuidar del viajero herido y saqueado. Parábola del amigo inoportuno. Suponed que uno de vosotros tiene un amigo que acude a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje a mi casa y no tengo qué darle. Y que le responde desde dentro: no me molestes. La puerta está cerrada, y yo y mis hijos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo os aseguro que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos, para que deje de molestarle, se levantará y le dará todo lo que necesite. Pues bien, yo os digo: pedid, y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad, y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará en lugar de un pez una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Lucas 11, 5, 13. En la tierra se ve mucha maldad, pero al lado de esta se distinguen muchas acciones nobles y generosas, principalmente entre amigos, cuyos sentimientos y aptitudes constituyen lazos de unión y de simpatía. El hombre puede no ser bueno para con un adversario, un enemigo, un desconocido. Pero, cuando se trata de un amigo, incluso de esa amistad que el mundo conoce, sin hablar de la verdadera amistad que es cosa rara en esta tierra de engaños y apariencias, cuando se trata de un amigo o de un conocido que nos sea simpático, estamos listos para servirlo, sea de día, sea de noche, sea por ser amigo, sea para no ser importunados. De modo que, si un amigo llama a nuestra puerta a medianoche para pedirnos 3 panes, y si tenemos los 3 panes, nos levantamos, servimos al amigo y volvemos a nuestro lecho, para que no esté el amigo llamando media hora a nuestra puerta, repitiendo 10 o 20 veces la petición de 3 panes, perturbando el sueño y la tranquilidad de nuestra familia. Con esta alegoría Jesús quiso demostrarnos la necesidad de la oración, aunque la repitamos muchas veces, y a cualquier hora. Nos hizo ver así que, siendo Dios todo solícito para con sus criaturas, obrará con más presteza proveyéndonos de lo que es bueno en cualquier lugar en que estemos, y en cualquier momento en que le dirijamos nuestra llamada. Siendo la bondad divina infinitamente superior a la bondad de cualquiera de nuestros amigos, si contamos con la respuesta favorable de estos en nuestras necesidades, claro está que, si creemos en Dios, con más fuerte razón, deberemos creer en su bondad y en su misericordia. Jesús, para exaltar mejor la imaginación de sus discípulos y hacerles comprender la acción de la oración, tras haberles enseñado el modo de orar, creyó que era bueno hacer la exposición de la parábola, comenzando la comparación con los amigos y concluyéndola con los panes. Abrir interrogación: ¿cuál es el padre?, preguntó el maestro, capaz de dar una serpiente al hijo que le pide un pez. ¿Cuál es el padre capaz de dar un escorpión al hijo que le pide un huevo? Y añadió: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial, que dará un buen espíritu a los que lo pidieran. Ya en el tiempo de Jesús, incluso entre sus discípulos, la superstición del diablo, no extraño, sofocaba la predominación que los espíritus buenos tenían, mayormente cuando eran llamados para un acto de caridad o de ciencia. Los fariseos, como ocurre con los sacerdotes de hoy, decían que todos los hechos extraordinarios que la acción de Jesús causaba eran oriundos de Belcebú, príncipe de los demonios, tal como se puede verificar en los versos siguientes del capítulo que estamos estudiando. Los discípulos, como dijimos, también se hallaban impregnados de esa creencia blasfema que habían heredado de sus padres carnales. Jesús, que vino a la tierra para anunciar la palabra del Dios de amor, no podía dejar de combatir el error en el que se encontraban aquellos que más tarde tendrían que suministrar a los hombres su doctrina de perdón y de caridad. La parábola del amigo inoportuno es, pues, la excelente parábola en que el espíritu bueno tiene su primacía. Está claro que, si nuestro Padre es capaz de darnos una serpiente cuando le pedimos un pez, Dios, que es nuestro Padre espiritual, no nos puede dar un espíritu ignorante, atrasado, cuando le pedimos un espíritu bueno. Parábola del avaro. Las fincas de un hombre rico dieron una gran cosecha. Y él pensó: ¿qué haré, pues no tengo dónde almacenar mis cosechas? Y se dijo: destruiré mis graneros, los ampliaré y meteré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. Luego me diré: tienes muchos bienes almacenados para largos años. Descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche morirás. ¿Para quién será lo que has acaparado? Así sucederá al que amontona riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Lucas 12, 16, 212. Cuanto más se aproximaba el tiempo del cumplimiento de la misión del divino Mesías, él más intensificaba su trabajo de divulgación de la doctrina de la que había sido encargado, por el Supremo Señor, de traerla a la tierra. Los escribas y fariseos ya hacían planes siniestros para acabar con la vida del Hijo del Hombre, cuando el Maestro Excelente inició la exposición de las imaginativas parábolas que constituyen uno de los más elocuentes capítulos del Nuevo Testamento. La parábola del avaro es una síntesis maravillosa del trágico fin de todos aquellos que no ven la felicidad, sino es en el dinero, y se constituyen en sus esclavos incondicionales. Para esa gente, habiendo dinero, hay de todo. Peligre la familia, se tambalee la sociedad, se arrastre el mendigo por las vías públicas avergonzado y descompuesto, llore y solloce el afligido, grite de dolores el enfermo miserable o inválido, sin pan y sin hogar, nada conmueve a esos corazones de piedra, nada les disuade, nada consigue cambiarles o desviarles la vista de sus frutos, de sus graneros, de su oro. Son hombres inhumanos, sin alma, por lo menos ignoran la existencia, en sí mismos, de ese principio inmortal que debe constituir, para todos, el principal objeto de cuidados y de cariño. La avaricia es la víspera de la mendicidad, es decir, el factor de la miseria. ¿Cuántos miserables deambulan por las plazas, implorando el óbolo, y que, incluso en esta existencia, fueron ricos, tuvieron grandes y rebosantes graneros? ¿Cuántos parias se arrastran por las calles, llamando de puerta en puerta, implorando una limosna por el amor de Dios? ¿Cuál es el origen de esa penosa situación que atraviesa? ¿Cuál es la causa de esos sufrimientos? La avaricia. Ricos de dinero, eran pobres para con Dios, porque, aunque no les faltase tiempo, nunca se dedicaron a Dios, nunca procuraron su ley, nunca investigaron el propio interior en busca de algo que existe, que siente, que quiere y que no quiere, que ama y que odia, que ve el pasado, que, al menos, teme el futuro. Nunca buscaron saber si esa centella de inteligencia que les da tanto amor al oro, tanta ganancia por los lucros terrenos podrá, quizá, sobrevivir a ese cuerpo que, de un momento a otro, caerá exánime, para ser entregado al banquete de los gusanos. Lo que valen las riquezas efímeras, sombras de felicidad que se desvanecen, humo de grandezas que desaparecen a primera vista de una enfermedad mortal. Lo que valen los graneros repletos en presencia del ladrón de la muerte, que llega en el momento más inesperado, y, hasta, cuando nos creemos en plena juventud, y con óptima salud. Miseros avarientos de los bienes que Dios os confió. ¿Pensáis, acaso, que no tendréis que prestar al Señor severas cuentas de ese depósito? ¿Pensáis que ellos han de permanecer con vosotros, y servirán para multiplicar cada vez más vuestra fortuna? En verdad os digo que vuestro oro se convertirá en brasas para quemar vuestra conciencia. En verdad os digo que él se transformará en obstáculos y cadenas, resultantes de la acción nefasta que ejercisteis en detrimento de los que tenían hambre, de los que tenían sed, de los enfermos despreciados, de los pobres trabajadores de quien explotasteis el trabajo. Ricos, poned en movimiento ese talento que el Señor os concedió. Ganad amigos con ese tesoro de la iniquidad, para que ellos os ayuden a entrar en los tabernáculos eternos. Haced el bien. Socorred al pobre. Amparad al huérfano. Auxiliar a la viuda necesitada. Curad al enfermo, como si él fuese vuestro hermano o vuestro hijo. Pagad con generosidad al trabajador que está a vuestro servicio. Haced más, comprad libros y aprovechad los momentos de ocio para instruiros, porque un rico ignorante es como un asno con montura dorada. Ilustrad a vuestro espíritu. Haced para vosotros tesoros y graneros en los cielos, donde los gusanos no llegan, los ladrones no alcanzan, y la muerte no entra. Recordad la parábola del avaro, cuya alma, en la misma noche que edificaba castillos en el aire, fue llamado por el Señor. Parábola del siervo vigilante. Estad preparados y tened encendidas vuestras lámparas. Sed como los criados que esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos los criados a quienes el amo encuentra en vela a su llegada. Os aseguro que los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos él mismo. Si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichoso soy yo. Tened en cuenta que si el amo de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, estaría en guardia y no dejaría que asaltaran su casa. Estad preparados también vosotros, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Lucas 12, 35, 40. En la esfera espiritual, como en la material, la cualidad indispensable del siervo es ser vigilante. Siervo vigilante es el que trata con celo los menesteres que le son afectos, correspondiendo, como debe, al salario por el cual sea justo, y satisfaciendo, al mismo tiempo, las órdenes que recibe de su señor. La desidia en el trabajo, no solo rebaja la reputación del operario, sino que también lesiona los intereses de sus superiores. El buen siervo, que trabaja en las cosas referentes al espíritu, no tiene tiempo para reclinarse en el lecho y, con la lámpara apagada, dormir el buen sueño, olvidando los trabajos que le son afectos. Él necesita, con el cinto ceñido y la lámpara encendida, vigilante, aguardar que el Señor llame a la puerta. Ninguno de los siervos sabe en qué vigilia llegará el Señor, si en la segunda, si en la tercera. Y la llegada del Señor es tan segura, como la caída de las lluvias a la tierra, como el cambio del día por la noche, como el calor, como el frío, como los vientos, como la vuelta de los cometas, como el brillo de las estrellas. En lenguaje evangélico, siervo vigilante es el que estudia, es el que investiga, y, con la lámpara encendida, es decir, con el entendimiento aclarado por la comprensión de los hechos que observó y de los estudios que hizo, ilumina a los que están próximos a él, enseñándoles el camino que va a Dios, que no puede ser otro que el de la caridad, bien comprendida, como enseña el espiritismo. Parábola de los primeros lugares. Jesús, al observar que los invitados escogían los primeros puestos, les dijo esta parábola: cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer asiento, no sea que haya otro invitado más honorable que tú. Venga el que te invitó, y te diga: cede el sitio a este, y entonces tengas que ir avergonzado a ocupar el último puesto. Y así, cuando venga el que te invitó, te dirá: amigo, sube más arriba. Entonces te verás honrado ante todos los comensales. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lucas 14, 7, 11. Es costumbre de los orgullosos, que quieren ostentar grandeza, ocupar en la sociedad las posiciones más distinguidas. Quieren destacar para atraer atenciones. Jesús, que acostumbraba frecuentar ciertas reuniones en ocasiones que creía apropiadas, para estudiar el carácter y la psicología de las gentes, antes de proponer a sus discípulos la parábola de la gran cena, creyó que sería bueno enseñarles que, incluso como convidados de ese banquete espiritual, no deberían disputar por los primeros lugares, posiciones inadecuadas a los que deben observar estrictamente la humildad, único medio de exaltación y de conquista de mérito. Para Jesús no tiene ningún valor los que se destacan pomposamente en los primeros lugares y practican todas las obras que aparentemente son buenas, para ser visto por los hombres. Los que aumentan sus filacterias, alargan sus adornos, y les gusta el primer lugar en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, de los saludos en las plazas públicas, y de ser llamados maestros. El invitado de la gran cena debe ser sobrio, modesto, prudente, recatado, lleno de buena voluntad, laborioso, y, en vez de recostarse cómodamente en el primer lugar que encuentra vacío alrededor de la mesa del banquete, debe hacerse como el siervo que, después de examinar bien los entremeses, sirve equitativamente a los convidados, según el paladar de cada uno de ellos. La silla de Moisés, el estudiante del Evangelio ya lo sabe, no debe ser ocupada por los nuevos convidados de la gran cena, para que no les sea aplicado el escrito condenatorio pronunciado por el maestro contra los escribas y fariseos. Mateo 23. La sentencia del maestro: el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado, tiene estricta aplicación a todos los que ya recibieron la palabra de Jesús en espíritu y verdad. En la parábola del buen siervo está escrita la obligación de los que desean los primeros lugares espirituales. No es por ocupar los primeros lugares en la sociedad que los obtendremos. Nadie piense recorrer las cimas de la gloria, sin haber prestado sus servicios a la causa de la verdad, sin haber experimentado, para tal fin, pruebas difíciles de vencer, sin haber triunfado en las luchas, sin haber vencido al mundo con sus engañosas ilusiones. Los primeros lugares espirituales no son aquellos en los que somos honrados, sino aquellos en los que nos colocamos para honrar. No son aquellos en los que somos servidos, sino en los que nos dan la oportunidad de servir. El Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino para servir. La parábola de Jotán, pronunciada en el crimen de Gerisén, para exhortar al pueblo Sechén, puede ser repetida hoy a los que conquistan las glorias y quieren naturalmente obtener aquellas que no pasan como la flor de la hierba. Los árboles que escogen un rey. Traducción libre: cierta vez los árboles decidieron escoger un rey. Unieron sus voces, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. El olivo respondió: abandonaré, acaso, mi grosor, que se utiliza para honrar a los dioses y a los hombres, para reinar sobre los árboles. Los árboles se volvieron para la higuera, y le dijeron: ven, entonces, tú, y reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: abandonaré, acaso, mi dulzor y las demás cualidades que poseo para reinar sobre los árboles. En vista de la negativa, los árboles se congregaron alrededor de la vid, y le dijeron: ven tú, y reina sobre nosotros. La vid también se negó, diciendo: he de dejar mi jugo que alegra a los dioses y a los hombres, para dominar sobre los árboles. Entonces los árboles se volvieron para el espinar, y le dijeron: ven tú, y reina sobre nosotros. A lo que el espinar respondió: si vosotros, en verdad, me proclamáis vuestro rey, venid, y refugiaos debajo de mi sombra. Pero, si no, del espinar saldrá fuego que devorará los cedros del Líbano. Este apólogo, que encierra profundas enseñanzas bajo el velo de la letra, deja ver bien claro que nuestros deberes espirituales para con los hombres, y para con Dios, no deben ser sustituidos por cualquier oferta que nos hagan, aunque aparenten que ellas son con fines de interés público, o parezcan con miras de glorias espirituales. Parábola del gran banquete. Un hombre daba un gran banquete, e invitó a muchos. A la hora del banquete, mandó a sus criados a decir a sus invitados: venid, que ya está preparado el banquete. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 pares de bueyes, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Un tercero dijo: me he casado, y no puedo ir. El criado regresó, y se lo contó a su amo. El amo, irritado, dijo a su criado: sal deprisa a las plazas y a las calles de la ciudad, y trae a los pobres y a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: señor, he hecho lo que me mandaste, y todavía hay sitio. El amo le dijo: sal por los caminos y cercados, y obliga a la gente a entrar, para que se llene la casa. Pues os digo que ninguno de los invitados probará mi banquete. Lucas 14, 16, 24. El apego al mundo y a las cosas del mundo priva al hombre de las bendiciones de Dios. Cierta vez, encontrando Jesús a un joven de carácter, y rico, que observaba todos los mandamientos, pero no observaba el principal que se refiere al desapego a las cosas del mundo, dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. El hombre superior, el espíritu evolucionado, jamás prefiere los bienes de la tierra en perjuicio de los bienes del cielo, porque sabe que aquellos se extinguen, y estos permanecerán para siempre. No hay campo, no hay bueyes, no hay casamiento, capaces de desviar al hombre de bien de sus deberes espirituales. Él sabe atender con solicitud a todas las llamadas de lo alto, aunque se arruinen los campos, los bueyes, sin probar, y se demore el casamiento. Lo contrario sucede con el hombre del mundo preso a los negocios, a las diversiones, a la ganancia loca, se olvida de sus deberes para con Dios, de sus deberes para con su prójimo, de sus deberes para consigo mismo, es decir, de los deberes espirituales que tiene que realizar en el mundo. En esta parábola Jesús hace alusión a sus propias prédicas, que son el banquete espiritual, la diversidad de enseñanzas, sistematizando la bella y excelente doctrina cristiana, son los platos variados de la gran mesa en la que todos pueden hartarse, para no sentir más el hambre de saber. Los convidados fueron los grandes, los potentados, los hacendados, que se negaron a oír la palabra del reino de Dios, que no quisieron comparecer a ese banquete celestial. Estos son los excluidos de las bendiciones del cielo, porque las rechazaron, prefiriendo los goces del mundo. Los pobres, los cojos, los estropeados y los ciegos son los que no tienen campos, no tienen bueyes para probarlos, ni casamiento para privarlo de comparecer al banquete. Son los desheredados de las mundanas glorias, de las mundanas pompas, de los bienes mundanos, y los que consideran a los llamados del cielo superiores a los llamados de la tierra. De hecho, la palabra de Jesús excluye todas las honras, etiquetas y preconceptos terrenos. Para que lleguemos a él, necesitamos compararnos a un niño que no tiene ideas preconcebidas, que no tiene campos, bueyes, casamientos, porque la palabra de Jesús es superior a todo, y requiere de nosotros el máximo respeto, la máxima consideración, y el mayor acatamiento. Y esa palabra no pasó. La mesa continúa llena de manjares variados, capaces de satisfacer los más exigentes paladares, así como los grandes del mundo. Los propietarios de campos y de bueyes continúan negándose a comparecer a tan atento convite. La parábola es la figura de lo que sucede en la época del nacimiento del cristianismo, y es la figura de lo que ocurre en nuestros tiempos. Los importantes de este mundo no quieren responder a la llamada que se les hace, por eso los pequeños y desheredados llenan la mesa, aunque, como dice el criado encargado del convite, aún hay sitio para los que quisieran comparecer. El cristianismo, en su complemento espírita, realiza nuevamente ese llamado, y estamos seguros de que todas las ovejas que formaron el único rebaño del Supremo Pastor oirán las incesantes llamadas que les están siendo hechas, y corresponderán, con solicitud y buena voluntad, a los divinos convites que parten de todos los rincones del mundo. Parábola del dracma perdido. ¿Qué mujer que tenga 10 dracmas, si pierda uno, no enciende una luz y barre la casa y lo busca cuidadosamente hasta encontrarlo? Y cuando lo encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Os digo que así se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 8, 10. El principal propósito de Jesús, durante toda su existencia en la tierra, fue demostrar a los hombres la inmortalidad del alma, la vida eterna, la bondad, la misericordia, la solicitud de ese Dios, que él anunciaba, para con todas sus criaturas. El Maestro nunca exigió de sus discípulos holocaustos y sacrificios. Lo que él quería era que los amasen, que creyesen en su palabra y confiasen en el Padre, que él había venido a anunciar, Padre creador y vigilante de toda su creación, de todas sus obras, que viste a los lirios y a las azucenas, y alimenta a los pajarillos, que busca a la oveja perdida, que recibe al hijo pródigo, y que siente gran alegría cuando uno de sus hijos se vuelve para él y le solicita los beneficios que necesita para su ascensión espiritual. Para grabar bien sus enseñanzas en la imaginación de sus oyentes, el Maestro amoroso, siempre que se le ofrecía ocasión, hacía comparaciones sirviéndose de hechos que se comprobaban todos los días, exaltando así los impecables atributos de Dios. La parábola del dracma perdido, que no deja de ser un simple período, en que Jesús reunió a las exhortaciones que hizo cierta vez a los publicanos y pecadores, él compara la alegría que hay en el mundo espiritual, en la presencia de los mentores, cuando un pecador se arrepiente, con la alegría que tiene una mujer al encontrar 315 reales que había perdido. Y hace ver que, de la misma forma que la mujer, al perder el dracma, enciende la luz, barre la casa y lo busca cuidadosamente hasta encontrarlo, también Dios emplea todos los medios que, sabiamente, sugiere a los espíritus, sus mensajeros, para encontrar su dracma, es decir, el pecador que se perdió, a fin de ser el llevado a la casa paterna. El Dios de Jesús, como se ve, es el Dios sabio y benevolente, el Dios amoroso y caritativo, y no el Dios pródigo, ocioso, vengativo y malo, enseñado por las religiones humanas, por los sacerdotes. Esto es lo que quiere la parábola: exaltar la bondad y el amor de Dios, que despierta en nosotros principios de sabiduría, para aproximarnos al Supremo Señor. Parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allí gastó toda su fortuna, llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca, y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país, que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, tenme como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino, y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo, y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir, «Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad inmediatamente el traje mejor, y ponédselo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo, y celebremos un banquete, porque este hijo mío había muerto, y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado». Y se pusieron todos a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo, y, al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados, y le preguntó qué significaba aquello. Y este le contestó que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó, y no quiso entrar. Su padre salió, y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre, «Hace ya tantos años que te sirvo, sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora llega ese hijo tuyo, que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres, y tú le matas el ternero cebado». El padre le respondió, «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Lucas 15, 11, 32. Esta parábola imaginativa relatada por el evangelista Lucas es la dulce y melodiosa palabra de Jesús, diciendo a los hombres de la bondad sin límites, de la caridad infinita de Dios. Ambas individualidades, que representan al hijo obediente y al hijo desobediente, simbolizan a la humanidad terrestre. El padre de aquellos hijos simboliza a Dios. Una pequeña, pequeñísima parte de la humanidad personificada en el hijo obediente se esfuerza por guardar la ley divina, y permanece, por tanto, en la casa del Padre. La otra parte personifica al hijo desobediente, que, teniendo en su poder los saberes celestiales, malgasta todos esos bienes, y vive disolutamente, hasta llegar al extremo de tener que comer de las algarrobas que comen los puercos. Ese extremo es el que fuerza la vuelta a la casa paterna, donde, acogido con estima y bienestar, vuelve a participar de los privilegios concedidos a los otros hijos. En resumen, esta simple alegoría, capaz de ser comprendida por un niño, demuestra el amparo y la protección que Dios siempre reserva a todos sus hijos. Ninguno de ellos es abandonado por el Padre Celestial, tenga los pecados que tuviera, practique las faltas que practicara, porque si es verdad que el hijo llega a perder la condición de hijo, el Padre nunca pierde la condición de Padre para con todos, porque todos somos criaturas suyas. Estén ellos donde estén, en el mundo o en el espacio. Sea en este planeta, sea en un país lejano, o sea en otro planeta, con un cuerpo de carne o con un cuerpo espiritual, el Padre a ninguno desprecia, a ninguno abandona, porque nos creó para que gocemos de su luz, de su gloria y de su amor. El Padre Celestial no es el Padre de carne y de sangre, pues como dice el apóstol, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre son corruptibles. Solo el Espíritu es incorruptible. Solo el Espíritu permanece eternamente. El Padre Celestial es Espíritu, es Dios de verdad, Dios vivo. Por eso sus hijos también son espíritus que permanecen en la inmortalidad. La luz, La verdad y el amor no fueron creados para los cuerpos, sino para las almas. ¿Cómo podría crear Dios un hijo pródigo, a no ser para que él, después de pasar por la experiencia dura del mal que practicó, volviera para su Creador, y, arrepentido, proponer el no ser más un perdido, sino adaptarse a la voluntad divina, y caminar para los destinos felices que le están reservados? ¿Cómo podría Dios crear un alma al lado de un infierno eterno? ¿Qué padre es ese que crea hijos para mandarlos a atormentar para siempre? La parábola del hijo pródigo es la magnificencia de Dios, y al mismo tiempo la solemne y categórica protesta de Jesús contra la doctrina blasfema, caduca, irracional de las penas eternas del infierno, inventada por los hombres. No hay sufrimientos eternos. No hay dolores indefinibles. No hay castigo sin fin, porque si los mismos fuesen eternos, Dios no sería justo, ni sabio, ni misericordioso. Hay gozos eternos. Hay placeres inextinguibles. Hay felicidades indestructibles por todo el infinito. Esplendores por toda la creación. Amor por toda la eternidad. Levantad vuestras miradas a los cielos. ¿Qué veis? Un manto estrellado sobre vuestras cabezas. Chispas luminosas os rodean de caricias. Fulguraciones multicolores os atraen para las regiones de la felicidad y de la luz. Mirad para abajo, para la tierra, para las aguas, ¿qué veis? Esas chispas, esas luces, esas estrellas, esos centelleos retratados en el espejo de las aguas, en las corolas de las flores, en los ápices verdes de los campos. Porque de las luces nacen los colores. Son ellas las que dan colorido a las flores, las que iluminan los campos, las que agitan las aguas. Oh, hombre, donde quiera que estés, si quisieras ver con los ojos del espíritu, verás la bondad y el amor de Dios, animando y vivificando el universo entero. Tanto por abajo como por arriba, a la izquierda como a la derecha, si abrieras los ojos de la razón, verías la misma ley sabia, justa y equitativa, dirigiendo el grano de arena y el gigantesco sol que se balancea en el espacio. El microbio que emerge, la gota de agua y el espíritu de luz, que se eleva sereno a las regiones dichosas de la paz. La ley de Dios es igual para todos, no podría ser buena para el bueno y mala para el malo. Porque tanto el que es bueno como el que es malo, están bajo la mirada del Supremo Creador, que hace del malo bueno, y del bueno mejor, pues todo es creado para glorificar su inmaculado nombre. No hay privilegios ni exclusiones para Dios. Para todos Él hace nacer su sol, para todos hace brillar sus estrellas, para todos dio el día y la noche, para todos hace caer la lluvia. Cuando la criatura humana, en un momento de irreflexión, se aparta de Dios, y, malgastando los bienes que el Creador a todos nos dio, se entrega a toda suerte de vicios, el dolor y la miseria, esos terribles aguijones del progreso espiritual hieren con dureza su alma orgullosa hasta que, en un momento supremo de angustia, ella pueda elevarse hacia Dios y decidirse a entrar en el camino de la perfectibilidad. Es entonces cuando, como el hijo pródigo, el hombre extraviado, tocado por el arrepentimiento, se vuelve hacia el Padre cariñoso y dice: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Y Dios, nuestro amoroso Creador, que ya lo había visto encaminarse hacia él, aproximarse y rogar, abre a aquel hijo las puertas de la regeneración y le concede todas las dádivas, todos los dones necesarios para ese grandioso trabajo de la perfección espiritual. Está escrito en el Evangelio que hubo un banquete con música y fiesta a la llegada del hijo pródigo a la casa paterna. Y aún más, que el padre mandó ponerle la mejor ropa para vestir al hijo que volvió, las mejores sandalias para resguardarle los pies, y también le colocó en el dedo un bello anillo. Tal fue la alegría que tuvo, y tal es la alegría en los cielos, cuando un alma extraviada se vuelva para los cielos. El Padre está siempre listo para recibir al Hijo pródigo, y los cielos están siempre abiertos a su llegada. No hay falta, por mayor que sea, que no se pueda reparar. Así como no hay mancha, por más fija que parezca, que no se pueda limpiar. Todo se templa, todo se corrige, todo se transforma, de pequeño para lo grande, de lo malo para lo bueno, de las tinieblas para la luz, del error para la verdad. Todo limpia, todo blanquea, todo reluce a la fricción del fuego sagrado del progreso, todo se perfecciona, todo evoluciona, todas las almas caminan hacia Dios. He aquí lo que dice el Evangelio, pero el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del amor a Dios y al prójimo. Completando la parábola, vemos que el hijo pródigo recibió los bienes, salió de casa, los derrochó disolutamente llevando una mala vida. Y el que no fue pródigo, el hijo obediente, a su vez, enterró sus bienes, como aquel que enterró el talento de la parábola. ¿Qué dice el Evangelio que hizo el hijo obediente de los bienes que poseía? Él vivía a costa del padre, participaba de todos los bienes que había en casa, y, con la llegada del hermano, al ver la fiesta con que aquel fue recibido, se entristeció lleno de egoísmo, de avaricia, se revolvió contra el padre. Infelizmente, así es esta atrasada humanidad. Ella se compone de hijos pródigos y de hijos obedientes, pero estos parecen ser aún peores que aquellos. Y tanto es verdad lo que nos pasa por la mente, que, al concluir la parábola, el maestro exalta a los pródigos que vuelven y censura a los obedientes que se quedan, no solo con los bienes que recibieron, sino también, con las pasiones de las que no se quieren despojar. Pero la humanidad progresa, y este mundo pasará a jerarquía más elevada con la venida de espíritus mejores, que nos orientarán para el bien y lo bello, para la realización total de nuestros destinos. Parábola del administrador infiel. Jesús dijo también a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador que fue denunciado como malversador de bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, ¿por qué quedas despedido? Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer, pues mi amo me quita la administración? Cavar, ya no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que haya quien me reciba en su casa cuando no tenga la administración. Llamó a todos los deudores de su amo, y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Él respondió: 100 fanegas de trigo. Él le dijo: toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador infiel, porque había actuado con sagacidad. Pues los hijos del mundo son más sagaces en sus relaciones que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con el dinero injustamente adquirido, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es infiel en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Si no habéis sido fieles con el dinero injustamente adquirido, ¿quién os confiará los bienes verdaderos? Y si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Lucas 16, 1, 13. El sentido oculto de esta parábola mira estas dos cualidades, por las cuales se reconoce la bondad o la maldad del hombre: fidelidad e infidelidad. Fidelidad es la constancia, la firmeza y la lealtad con que actuamos en todos los momentos de la vida, en la abundancia como en la pobreza, en las grandezas de los palacios como en la humildad de las cabañas, en la salud como en la enfermedad, y hasta en los umbrales de la muerte como en el apogeo de la vida. El apóstol Pablo, demostrando su lealtad, su constancia, su fidelidad, su firmeza de carácter, decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? La fidelidad es la piedra de toque con que se prueba el grado del carácter del hombre. Es fiel en sus deberes. Tiene forzosamente todas las cualidades exigidas al hombre de carácter: reconocimiento, gratitud, indulgencia, caridad y amor, porque la verdadera fidelidad no se manifiesta con excepciones o preferencias. Aquel que camina para perfeccionarse en todo, obedece a la sentencia de Jesús: sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Por lo que se concluye exponiendo la parábola, Jesús tuvo por finalidad exhortar a sus discípulos a aplicarse en esa virtud, que se llama fidelidad, para que pudiesen un día representarla dignamente, tal como se manifiesta en los cielos. Como todo en la naturaleza, y como todo lo que se hace necesario para la perfección, sea en el plano físico o en la esfera intelectual y moral, la fidelidad se va engrandeciendo en nosotros en la proporción que en ella nos perfeccionamos. No la adquirimos de una sola vez en su plenitud, sino paulatinamente, gradualmente. Y aquel que ya la posee en cierto grado, como el administrador infiel de la parábola, hace derecho a la benevolencia divina. Por el estudio analítico de la parábola, vemos que el administrador fue acusado por alguien, fue denunciado como malversador de los bienes de su patrón, por lo que éste decidió llamarlo al orden, preguntándole: ¿qué quiere decir esta denuncia que tuve de ti? Da cuenta de tu administración, pues de esa forma no puedes ser más mi empleado. Por la prestación de cuentas, se verificó que no fue malversación, sino facilidad en negocios, que perjudicaron al patrón. El perjuicio constaba de ventas hechas sin dinero, sin documentos, 100 barriles de aceite y 100 fanegas de trigo. Tanto es así que, puestas al corriente las cuentas, con las letras correspondientes al valor de 50 barriles de aceite y 80 fanegas de trigo, él alabó al administrador infiel por haber procedido sabiamente. Y destacando a sus discípulos la buena táctica comercial del empleado, que no solo garantizaba la empresa que le fue confiada, sino que también constituía un buen medio de hacer amigos, les dijo: haced amigos con las riquezas de la iniquidad, para que, cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Es lo mismo que decir: ayudad, con vuestras obras, a los que tienen necesidad, y sé también indulgentes para con los pecadores, no imputándoles el mal que hacen. Pero antes, al que debe 100 barriles de mal, mandadlo a escribir solo 50, y, al que debe 100 fanegas de errores, mandadlos a escribir 80. Pero observadlos, que necesitan trabajar para rescatar esa deuda. Haced como hizo el administrador infiel, llamado así por sus acusadores, pero que, en verdad, procedió sabiamente, porque quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Si no fuisteis fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Las riquezas de la iniquidad son los bienes materiales, de los cuales no somos más que depositarios. Son riquezas injustas, y no son nuestras, porque no prevalecen para la otra vida. Lo que es nuestro son los bienes incorruptibles, de los cuales Jesús habló también a sus discípulos, para que los buscasen con preferencia, porque los gusanos no los corrompen, la herrumbre no los consume, los ladrones no los roban ni la muerte los quita. Los discípulos, como tienen obligación de hacer todos los que quieren ser discípulos de Jesús, deberían servir solamente a Dios, que es el amo, sin esclavizarse a ningún inconsciente adinerado o pseudosabio que quiera dominarle su conciencia. No se puede servir a Dios y a Mamón. Se concluye de todo lo que acabamos de leer que el título de infiel, dado al administrador, fue mal aplicado, desviando por completo el sentido que Jesús dio a la misma parábola. La palabra divina habla por el ser. Cuando de humana interpretación se refiere, se hace necesario recurrir a las entidades superiores del espacio, para que comprendamos siempre el sentido en espíritu y verdad. Parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y blanqueaba a diario espléndidamente. Un pobre, llamado Lázaro, cubierto de úlceras, estaba sentado a la puerta del rico. Quería quitarse el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían sus úlceras. Murió el pobre, y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, entre torturas, levantó los ojos, y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro a su lado. Y gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro, para que moje en agua la yema de su dedo y refresque mi lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham respondió: Hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él está aquí consolado, y tú eres atormentado. Y no es esto todo. Entre vosotros y nosotros, hay un gran abismo, de tal manera que los que quieran ir de acá para allá no puedan, ni los de allí venir para acá. El rico dijo entonces: Padre, te ruego que le envíes a mi casa paterna, pues tengo 5 hermanos, para que les diga la verdad, y no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Abraham respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Pero él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso aunque resucite un muerto. Lucas 16:19-31. Esta enseñanza es la proclamación de la ley de la caridad, cuya ejecución es imprescindible para todos los que se protegen bajo su santo palio, así como para los que huyen a sus generosos convites. El rico y el pobre Lázaro personifican la humanidad, siempre rebelde a los dictámenes de la luz y de la verdad. El rico gozó en el mundo y sufrió en el espacio. Lázaro sufrió en el mundo y gozó en el espacio. Este rico que se vestía de púrpura y que todos los días se regalaba espléndidamente, es el símbolo de aquellos que quieren cuidar de la vida del cuerpo y se olvidan de la vida del alma. Son los que buscan la felicidad en el comer, en el beber y en el vestir. Son los que se entregan a todos los gozos de la materia. Son los egoístas que viven únicamente para sí, los orgullosos que, entronados en los altares de las pasiones viles, de la vanidad, de la soberbia, no ven sino lo que les puede saciar la sed de los placeres, no cultivan sino la lujuria, que mata los sentimientos efectivos y anula las aptitudes del corazón. El rico es la personificación de aquellos que son esclavos del reino del mundo, que no ven más que el mundo, ese paraíso perdido entre los charcos de la degradación moral, que envilece a las almas y las arroja a los infiernos hambrientos de los vicios. Jesús hablaba generalmente por parábolas. Y esta lección que el Maestro ofreció hace 2000 años a los pueblos de Palestina, y que consta en el Evangelio de Lucas como un consejo saludable y memorable, no es nada más que una parábola. Es una enseñanza alegórica, representativa de lo que pasa en el espacio, para afirmar que nuestra vida de ultratumba es una consecuencia justa y equitativa de nuestra existencia en la tierra. El rico pasó toda su vida hartándose espléndidamente, despreciando a los pobres, despreciando a Dios, a no cuidar de su ley, a dar la espalda a la religión, a gozar y a descansar, pero, cuando murió, no pudo continuar viviendo como vivía, vistiéndose de púrpura, comiendo manjares, bebiendo licores, porque en el mundo de los espíritus no hay púrpuras, no hay manjares, no hay licores. Él ya se había hartado con los placeres de la tierra, no podía hartarse después con los placeres del cielo, porque no los había buscado, ni había adquirido el tesoro con el que se conquistan las glorias celestiales. Desnudo, sin dinero, sin crédito para conseguir mejor morada, le fue destinado el Hades, y, según dice el texto, él allá se hallaba, contrariado, por faltarle las comodidades que tenía en la tierra, los gozos de los que hiciera su reino en el mundo. Lázaro representa a los excluidos de la sociedad terrena, aquellos que, como mucho, pueden llegar al portón de los grandes templos, aquellos que no pueden atravesar los umbrales de los palacios dorados, aquellos que esa sociedad corrompida del mundo desprecia, maldice, cubre de deshonras, clava flechas venenosas que les llenan de llagas todo el cuerpo. Los lázaros no son esos pobres orgullosos del mundo, que no tienen muchas veces que comer ni que vestir, pero están cubiertos con la púrpura del orgullo. No son esa gente que no tiene dinero, pero tiene vanidad. No tienen palacios, pero tienen egoísmo. No tienen comidas opíparas, pero tienen placeres nefastos. No, los pobres, de los que Lázaro sirvió de símbolo en la parábola, son los que sufren con resignación, son los que desprecian los bienes de la tierra, porque buscan las cosas de Dios. Son aquellos que se ven usurpados de aquello que por derecho les pertenece en el mundo, pero, pacientes y resignados, no se rebelan, porque creen en el futuro y esperan las dádivas que Dios les tiene reservadas. Ellos saben, porque estudian, esperan y oran, que existe un Creador, un Padre Supremo, que les dará el premio de sus vigilias, un salario por sus costumbres morales, una luz para su orientación espiritual, y que ese premio, ese salario, esa luz, aunque a veces parezca tardar, no faltará, porque la justicia de Dios es infalible, es indefectible. Así es como murió Lázaro, el mendigo, y fue conducido por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue llevado al Hades. Dos personalidades distintas, una que gozó, otra que sufrió, una a la que nada le faltaba, otra a la que le faltaba todo, ahora van a cambiar sus condiciones. Van a cambiar de escenario. El mendigo va para la abundancia, y el rico es el que pasa a mendigar. Es el reverso de la moneda, que se presentará a todos en el día del juicio. Vosotros habéis visto muchas monedas. Figurémonos, una libra esterlina por un lado lleva la figura del rey, pero, por el otro, lleva su valor real. Así ocurre también con nosotros. Cada uno de nosotros es una moneda. Y como la moneda, la libra de oro, vale según el cambio corriente, así también valemos nosotros de acuerdo con el cambio espiritual, que tasa el valor de nuestras almas. Aquellos que miran tan solo la efigie, no conocen el valor del dinero, porque la efigie, el anverso de la moneda, lleva solo el retrato del rey, y la moneda no vale el rey. Así también sucede a los que miran al hombre por las apariencias, por el exterior. No conocen al hombre, porque el exterior del hombre es la efigie de la vanidad, del egoísmo y del orgullo. Lo que vale en la moneda es el reverso. Lo que vale en el hombre es el interior, es decir, el espíritu. El rico traía en el anverso lo característico del rey, pero, después que murió, se averiguó el valor de la moneda grabado en el reverso, y ese valor no permitió al rico, sino una entrada en el Hades. Al pobre, que averiguó, desde su existencia en la tierra, lo que estaba grabado en el reverso de la moneda, ese sacrificio le dio el valor de ser llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Qué diferente es el juicio de Dios del juicio de los hombres! Dios no se deja llevar por el preconcepto. Dios no se deja llevar por el juicio humano. ¿Qué es el seno de Abraham? Pero continuemos con nuestro análisis. ¿Qué es el Hades? ¿Qué es Hades? Esto es lo que necesitamos saber para comprender mejor la parábola del gran maestro. El seno de Abraham es la libertad del espíritu en el espacio infinito. El seno de Abraham es el mundo invisible, donde los espíritus, con sus cuerpos imponderables, caminan libres de todos los obstáculos, realizando siempre nuevas conquistas, haciendo nuevos descubrimientos, aprendiendo nuevas verdades que los elevan en conocimientos, que los elevan en felicidad. El seno de Abraham es el mundo de la inmortalidad, de la luz y de la verdad, donde cuanto más progresamos más aprendemos, y cuanto más aprendemos más sabemos amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Es el mundo de la fe verdadera, que estremece y transporta las montañas, hace agitarse a los océanos y produce vientos, pero que también da calma y bonanza a todos aquellos que, como los discípulos del mar de Galilea, batidos por el rígido tifón, imploran el auxilio de Jesús, y, con la esperanza de salvarse, oyen las dulces palabras del humilde de Nazaret resonar en sus oídos como una luz, iluminando el camino en una noche tenebrosa. Abraham fue el patriarca de los hebreos, gran personaje del Antiguo Testamento, en el que la fe más se purificaba, más viva y resplandeciente se mostraba, hasta el punto de no vacilar en sacrificar a su hijo Isaac, para obedecer las órdenes que había recibido de lo alto. Abraham era un creyente sincero en la inmortalidad, veía el espacio sembrado de espíritus, conversaba con los espíritus de aquellos que nosotros llamamos indebidamente, muertos, vivía en relaciones continuas con el mundo de los espíritus, que era su seno predilecto, que era su paraíso, su cielo, su delicia y su felicidad. Hacia allí, es donde fue Lázaro, con entera libertad de movimiento por los aires. Él había sufrido en la tierra, aguijoneado por el dolor, por la miseria, privado de las delicias del mundo, pero creía en un Dios supremo, que le concedió aquella existencia de expiación y de pruebas, para que reparase los males de sus vidas pasadas, en las que también había descuidado las cosas divinas, y solo había vivido los gozos efímeros del mundo. Lázaro saldó su cuenta, al salir de la prisión corpórea, había pagado hasta el último cuadrante de sus deudas, y reconquistó el reino de la libertad y de la luz, que Dios concede a todos los que se someten a su ley, a sus santos designios. Esto es el seno de Abraham. Este es el cuadro majestuoso que Jesús diseñó a la vista de los oyentes de la parábola con referencia a Lázaro, al mendigo, que tenía como única caridad, en la tierra, las caricias y los besos de los perros, esos fieles amigos de los hombres, que venían a lamerle las llagas. Continuemos recogiendo el Evangelio, y del seno de Abraham pasemos al Hades. ¿Qué pensáis vosotros que es el Hades? Los antiguos creían en la existencia de un mundo subterráneo, hacia el cual iban las almas de aquellos que no fueron buenos en la tierra. El cuerpo quedaba en el sepulcro, y el espíritu iba hacia el Hades, mundo localizado en las entrañas de la tierra. Esas almas no podrían salir de ahí, así como nosotros, en cuerpo de carne, no podemos salir de este mundo. Entretanto, los espíritus que estaban en el Hades veían con los ojos del alma, y sabían, por tanto, todo lo que pasaba en el seno de Abraham. Y era justamente en eso que consistía el sufrimiento de ellos, ver lo que pasaba en lo alto, y no poder participar de esos privilegios que solo eran concedidos a aquellos que, como Lázaro, habían saldado su cuenta espiritual. Por eso dice el Evangelio que el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y exclamó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. El Hades eran las regiones infernales en la mitología griega, correspondientes al Tártaro de los romanos, y equivalente al infierno aceptado por los católicos y protestantes. No debe ser entendido como un lugar, sino como un estado de espíritu, es decir, un estado de profundo sufrimiento. En la pregunta 1011 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec indaga: ¿hay un lugar circunscrito en el universo que esté destinado a las penas y goces de los espíritus, según sus méritos? Y la respuesta dice lo siguiente: ya respondimos a esa pregunta. Las penas y los goces son inherentes al grado de perfeccionamiento de los espíritus. Cada uno posee en sí mismo el principio de su propia felicidad o infelicidad. Y como ellos están por todas partes, ningún lugar circunscrito y cerrado está destinado a uno con preferencia de otro. Cuando se dice que el espíritu entró en el Hades, esto quiere decir, figuradamente, que él tomó conocimiento de sí mismo, se vio en su profunda miseria moral, cuya consecuencia es un indecible sufrimiento y la imposibilidad de aproximarse a los espíritus felices. El rico quería agua. Antiguamente bebía vino y licores finos, pero en el Hades pedía agua. Tenía sed, y esa sed no era la del cuerpo. No se trataba de agua de ríos o de fuentes, porque el cuerpo estaba en el sepulcro, y el espíritu no puede beber agua material. Era sed de consuelo, de esperanza, de perdón. Él también había comprendido ya que la causa de sus dolores era la vida disoluta que pasó en el mundo, y la llama viva del remordimiento abrasaba su conciencia. Él quería agua, esa agua de la vida, esa agua de salvación que Jesús había dado a la mujer de Samaria. Esa agua del perdón de los pecados que el rico había cometido contra todos los que mendigan de los hombres la caridad de la atención para las cosas divinas. Y Abraham, el gran patriarca, que vivía feliz en el mundo de los espíritus, dirigiendo la enorme falange de espíritus que había aumentado su descendencia, falange de espíritus a quien guiaba, y entre los cuales se contaba Lázaro, que era uno de sus protegidos espirituales, Abraham respondió al rico hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo los males. Es justo, pues, que él, ahora, esté consolado, y tú en tormentos. Añade también que entre nosotros y vosotros existe un gran abismo, de modo que ni nosotros podemos vivir donde vosotros estáis, ni vosotros podéis vivir donde nosotros estamos. Vuestra atmósfera nos asfixia, así como la nuestra os sofocaría. Los aires que respiramos son insuficientes para vosotros que estáis impregnados de materia. Cuidaste solo de la material, solo del cuerpo. Cultivaste la materia que no os deja elevaros ni llegar hasta nosotros. Mientras que Lázaro tuvo la mirada puesta en lo alto, no teniendo tiempo sino de pagar deudas materiales, y conquistó fluidos espirituales para elevarse al lugar en el que se encuentra actualmente. Pero Abraham oía la voz del rico, y el rico oía la voz de Abraham. El rico en el Hades veía a Lázaro en el seno de Abraham, todos ellos se comunicaban, hablaban, conversaban. Porque había necesidad de que el rico fuese exhortado para regenerarse más tarde, y, como Lázaro, venir nuevamente al mundo a pagar su deuda, para, como Lázaro, después subir también al seno de Abraham. Porque también él era hijo de Abraham, y Abraham no dejaría a su hijo perecer. Abraham lo llamó hijo. Y le dijo hijo, acuérdate de tu vida, y acuérdate de la vida de Lázaro, queriendo decir con esto que, sin volver a la vida corporal, semejante a la de Lázaro, para sufrir las consecuencias de su orgullo y de su egoísmo, él, el rico, no llegaría a su seno. Fue entonces que el espíritu del rico, ahora lleno de pobreza y de sufrimiento, acordándose de sus 5 hermanos, que llevaban la misma vida que él llevaba cuando estaba en la tierra, replicó: Padre, yo te ruego, entonces, que lo mandes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos para avisarlos, con el fin de que ellos no vengan también para este lugar de tormentos. El rico, que estaba en el Hades, sabía muy bien, porque veía que el padre Abraham mandaba siempre a otros espíritus para dar avisos a los hombres de la tierra. Entonces pidió que lo mandase a la casa de aquel que había sido su padre, porque él tenía 5 hermanos que también llevaban una vida disoluta y necesitaban conocer los tormentos que los aguardaban si continuaban así. Pero Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Lo que significa: Moisés les dice todo lo que necesitan hacer para ser felices, y los profetas, que son mediums, les dicen, influenciados por los espíritus, lo que pasa después de la muerte, a fin de darles instrucciones para que no vengan, como tú, a parar al Hades. Pero el rico insistió a Abraham, y, presentándole varias razones, dijo: no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a verlos, se arrepentirán. El rico deseaba que sus hermanos tuviesen una manifestación positiva de los muertos, porque creía que, de esa forma, se volverían obedientes a la ley de Dios. Pero Abraham respondió nuevamente: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso aunque resucite un muerto. Pues, si ellos habían rechazado las exhortaciones de los profetas, por quien los muertos acostumbraban a hablar, ¿cómo habrían de creer en los muertos? Para creer en los muertos era necesario creer en los profetas, porque los profetas no eran más que mediums, por quien se comunicaban los espíritus de los muertos. Si ellos no creían en los mediums, ¿cómo habrían de creer en los espíritus? ¿Cómo podrían los espíritus de los muertos avisarlos, como el hermano quería, sin los mediums indispensables para transmitir la comunicación? Sabemos que el cuerpo del espíritu es mucho más fluídico que el nuestro, y que por eso no lo podemos ver ni oír. Y que el espíritu siempre se manifiesta con el concurso de un medium. ¿Cómo podría Abraham atender la petición de su hijo para satisfacer a otros 5 hijos ricos? Finalmente, antes de que Jesús hubiese propuesto a la multitud, que se hallaba a su alrededor, la bella parábola que acabamos de estudiar, él había dicho a los fariseos, que eran avaros: la ley de Moisés y los profetas durarán hasta Juan Bautista. Desde ese tiempo el evangelio del reino de Dios es anunciado, y todos entrarán a la fuerza en él. Sin embargo, de la ley de Dios no faltará ni un tilde, no será suprimido ni un punto. Dios da la libertad a todos para que busquen su ley. Y aquellos que buscan, el Padre no da el Espíritu por medida. Está escrito: aquel que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama se le abre, porque el Padre no da una piedra a quien le pide un pan, ni una serpiente a quien le pide un pez. Mateo 7, 8. Así Dios respeta el libre albedrío que a cada uno concedió. Los espíritus de los muertos pueden comunicarse, y se manifiestan a los vivos, pero no pueden obligar a los vivos, aunque ellos sean ricos y grandes, a tomar, desde ya, posesión de la felicidad futura. Y es por eso que sabemos que muchos ricos de las cosas del mundo, y muchos pobres que quieren enriquecerse con las cosas del mundo, que, aunque hayan visto y oído manifestaciones y avisos de los muertos, no se convencieron con esos avisos. Al contrario, dicen que fue una ilusión, miedo, sandez y locura. Por eso hizo bien Abraham en no permitir la manifestación espiritual a los cinco hermanos ricos de aquel que se vestía de púrpura y se daba buenos banquetes todos los días de su existencia en la tierra. El hombre que se quiere convencer por la fuerza, le ha de ocurrir lo que le ocurrió a la cigarra de la Fontaine: cantó su vida, pero después lloró su muerte. Y hay que volver llorando en la otra vida para, con justa razón, cantar en la inmortalidad. Parábola del siervo trabajador. Los apóstoles le dijeron al Señor: acrecienta nuestra fe. Y el Señor dijo: si tuvierais una fe tan grande como un grano de mostaza, y dijerais a este sicómoro: arráncate, y trasládate al mar, él os obedecería. ¿Quién de vosotros, que tenga un criado arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo pronto: ven y siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepárame de cenar, y ponte a servirme hasta que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. Tendría que estar agradecido al criado, porque hizo lo que se le había ordenado. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os haya ordenado, decid: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Lucas 17, 7, 10. Era costumbre, antiguamente, valerse de los siervos que trabajaban en la labranza o guardaban ganado. Al llegar, a la tarde, preparaban la cena para su amo, servían la mesa, y, después, cenaban. Aquellos que así no lo hiciesen, estarían dejando de cumplir su deber, y el que así procedía, no hacía más que cumplir su obligación, porque para tal menester fue contratado, y recibía su salario. No se jactaba de proceder así, visto el previo ajuste que hubiera entre él y el patrón. Jesús, que se aprovechaba siempre de lo que ocurría cotidianamente, para dar buenas lecciones a aquellos que debían ser, más tarde, sus apóstoles, al pedir estos al Señor que les aumentase la fe, después de exaltar las virtudes de la fe y el poder que la misma mantiene, les propuso la llamada parábola del siervo trabajador. El maestro quiso hacer ver a sus discípulos que la fe es el salario de los buenos obreros, y para que ese salario sea aumentado, es necesario que los obreros cumplan primeramente sus deberes, pero sin jactancia, con humildad, como quien se considera pagado con las gracias recibidas para desempeñar su tarea. Nota de pie. Es propio del siervo verdaderamente útil el realizar su tarea con buena voluntad y alegría. Él no solo realiza lo que le mandaron realizar, sino que da siempre un poco más. El siervo inútil no hace exclusivamente lo que le pidieron que hiciese, y, cuando le es posible, hasta un poco menos, alegrándose de pensamiento de que engañó a su amo. La satisfacción del trabajo bien hecho y dadivoso caracteriza al espíritu superior. Es propio del siervo verdaderamente útil el realizar su tarea con buena voluntad y alegría. Él no solo realiza lo que le mandaron realizar, sino que da siempre un poco más. El siervo inútil no hace exclusivamente lo que le pidieron que hiciese, y, cuando le es posible, hasta un poco menos, alegrándose de pensamiento de que engañó a su amo. La satisfacción del trabajo bien hecho y dadivoso caracteriza al espíritu superior. Fin. Nota de pie. La labranza es el símbolo de la religión, que debe ser cultivada por todos. El ganado constituye o representa esos todos, es decir, los que se quieren instruir en la religión, los pastores de ganado. El dueño de la labranza o del ganado es Jesús, que vino a traernos ese alimento de vida eterna. La fe, como ya dijimos, no es una cosa abstracta, como no es abstracta la simiente de mostaza. Así como esta es una cosa sustancial, también la fe contiene tan poderosos elementos que los que la poseen llegan a realizar maravillas, como arrancar sicómoros y arrojarlos al mar. La simiente de mostaza, cuando está seca, es estéril, no da espigas, no sirve para condimento, no se presta como medicamento, en fin, no tiene valor ninguno. La fe que se encuentra en estas condiciones tampoco tiene ningún valor. ¿Y qué diremos de la fe cuando ni siquiera aparenta la simiente seca de la mostaza? Se añade otra circunstancia que observamos en la parábola. Los apóstoles no creían en esa fe que se recibe de golpe, como la determinan las iglesias. Creían que ella es susceptible de aumento, tanto que pidieron a Jesús: Señor, auméntanos la fe. Y el Señor no los desengañó de esa creencia, antes les alimentó la esperanza, estimulándolos al trabajo y a la perseverancia, al cumplimiento del deber, que es el medio por el cual alcanzarían tal desideratum. El espiritismo, que es el consolador prometido por Jesús para recordar a los hombres todo lo que él dijo, explica, en espíritu y verdad, su palabra, y trae, a todos, el complemento de las enseñanzas cristianas, que no podían ser dadas en aquella época, debido al atraso intelectual de entonces. El espiritismo viene a cumplir su misión, ofreciendo a los hombres la explicación sucinta de la religión en sus modalidades científica y filosófica. Parábola del juez injusto. Sobre la necesidad de orar siempre, sin desfallecer jamás, les dijo esta parábola: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Una viuda, también de aquella ciudad, iba a decirle: hazme justicia contra mi enemigo. Durante algún tiempo no quiso, pero luego pensó: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, le voy a hacer justicia para que esta viuda me deje en paz y no me moleste más. Y el Señor dijo: considerad lo que dice el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche? ¿Les va a hacer esperar? Yo os digo que les hará justicia prontamente. Pero el Hijo del Hombre, cuando venga, encontrará fe en la tierra. Lucas 18, 1, 8. La iniquidad es la falta de equidad, es la justicia que subleva. El injusto es el hombre perverso, criminal, sea doctor, juez, noble, rico, pobre o rey. En esta esfera moral, incluso aquí en la tierra, no se distinguen los hombres por el dinero ni por los títulos que poseen, sino por su carácter. El injusto no tiene carácter, o, dicho de otra forma, tiene carácter injusto, pervertido. Pero también ese, cuando tiene que resolver alguna cuestión y el solicitante decide llamar a su puerta hasta que dé proveimiento a su petición, para no ser incomodado, y porque es injusto, resuelve, con prontitud, el problema, no para servirlo, sino para que no le siga molestando. Fue lo que sucedió con el juez injusto ante la insistencia de la viuda. De modo que la demora del despacho en la petición de la viuda fue causada por la injusticia del juez. Si éste fuese equitativo, justo, recto, de buen carácter, cumplidor de sus deberes, la viuda hubiera recibido consentimiento de su pedido con mucha mayor anticipación. Sea como fuere, el despacho fue realizado, aunque cobrando, tras reiteradas solicitudes, inoportunidades diarias, el juez, a pesar de ser injusto, para no ser molestado, resolvió el problema. Ahora, dijo Jesús, oíd lo que dijo ese juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche? ¿Les va a hacer esperar? Yo os digo que les hará justicia prontamente. Si la justicia, aunque tarde, se hace en la tierra hasta contra la voluntad de los jueces, como no ha de ser hecha por el supremo y justo juez del cielo. La deficiencia no es, pues, de Dios, sino de los hombres, mayormente en la época que atravesamos, en que el Hijo del Hombre llama a todas las puertas, indaga en todos los corazones y los encuentra vacíos de fe, vacíos de creencia, vacíos de amor a Dios, vacíos de caridad. Antiguamente había jueces injustos. Hoy, se puede decir que no solo los jueces, sino los solicitantes son injustos. La injusticia labra como un incendio devorador, aniquilando las conciencias y manchando los corazones. Hombres injustos, hogares injustos, sociedades injustas, gobiernos injustos, legos injustos, sabios injustos. Todo eso es debido a la creencia sacerdotal, a los dogmas de las sectas dominantes. Pero el Señor está ahí para destruir la injusticia, y, con ella, a los injustos. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, de pie, hacía en su interior esta oración: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. El publicano, por el contrario, se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que este volvió a su casa justificado, y el otro no. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lucas 18, 9, 14. La secta farisaica era la más prestigiosa en el tiempo de Jesús, la más influyente, la más dominadora, la que más se destacaba. Era una especie de catolicismo romano. Los fariseos, entre tanto, eran serviles observadores de las prácticas exteriores, del culto de las ceremonias. La religión, para ellos, era una apariencia de virtudes. Preferían siempre la letra de la ley, que mata, al espíritu que vivifica. Eran hipócritas, enemigos encarnizados de las innovaciones, llenos de orgullo y de excesivo amor al poder. Ellos tenían una aversión especial a los publicanos, a quienes consideraban gananciosos, y también porque, enemigos del fisco, tenían que pagar a estos los impuestos que les correspondía en la colecta. De manera que los publicanos eran, para los fariseos, hombres despreciables de baja sociedad, y, por tanto, llenos de defectos, ladrones, injustos, adúlteros. No, solo porque no se inclinaban muchas veces a las prácticas de los sacerdotes fariseos, sino, también, porque una prevención partidaria anterior los había separado de la secta farisaica, o del judaísmo. Jesús, que se ocupó en desenmascarar la hipocresía de los fariseos, creyó acertado proponer esta parábola, cuyas principales figuras serán un fariseo y un publicano. El maestro quiso mostrar que el orgullo de secta, el orgullo de clase, el orgullo de familia, el orgullo personal y finalmente, el orgullo de sus múltiples formas, es más perjudicial para la salvación que incluso el publicanismo, como lo concebían los fariseos. Además quiso demostrar que en el publicano, con todas sus autoridades, aún se encontraba un gesto de humildad, lo que no ocurría con el fariseo. El publicano conoce sus defectos, sabe que es pecador. No se atreve a levantar los ojos al cielo. Se limite a darse golpes de pecho y a decir: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Mientras el fariseo reconoce en sí solamente cualidades buenas, y su oración es una acusación hacia los otros, hasta el pobre publicano que allá estaba rogando al Señor el perdón de sus faltas. El orgullo es un dragón devorador, que destruye todas las cualidades del espíritu. Mientras que la humildad, ante los ojos de Dios, nos eleva a la dignidad de los justos. Vale más ser publicano y miserable, que fariseo cubierto de oro y de piedras preciosas.